Buenas tardes. Estamos emitiendo espacio de opinión con una serie de grabaciones que hicimos a esta mañana en el Hotel Gran Parque, en donde se realiza una sesión extraordinaria de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas. Para empezar, está conmigo Álvaro Piranga, quien es consejero de Sistema de Investigación, Información y Comunicaciones, y para nuestra audiencia de Uniminuto Radio 1430 AM, es también el tío de nuestro amigo Milton Piranga. Álvaro, buenos días, gracias por recibir a Uniminuto y cuéntenos en qué consiste esta reunión de la sesión extraordinaria.
Bueno, este es un espacio legítimo que tenemos los pueblos indígenas de Colombia. Es un espacio donde congregamos 5 organizaciones indígenas a nivel nacional. Entre ellos tenemos la Organización Nacional Indígena de Colombia, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Gobierno Mayor, AICO, Confederación Indígena Tairona, y esas son organizaciones que hacen parte de esta sesión permanente de concertación con el gobierno nacional. Y además también a este espacio, es un espacio de gobierno a gobierno, donde hay presencia en debate con el gobierno nacional, con las diferentes instituciones. Entre ellos, hoy en esta sesión es de manera extraordinaria, por lo que urge, convocar por diferentes problemáticas que se está presentando en este momento coyuntural del proceso de paz. Entre ellos, uno de los temas fundamentales por el cual se convocó de manera urgente es el tema de la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y otro tema tiene que ver con la presentación de proyecto de ley de consulta previa con los territorios indígenas. Y además también, entre otros temas que nos reúne, nos congrega en este recinto, es para revisar un poco sobre el aspecto del proceso de paz en todo lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos que está, acordados entre el gobierno y las FARC. De manera que esos son temas primordiales en lo que nos llama de manera urgente a convocar esta mesa extraordinaria de la Mesa Permanente de Concertación con el Gobierno Nacional. Esos son, fundamentalmente por lo que estamos aquí en este momento.
Los temas generales. Vamos a explicar a los oyentes que esta grabación la hacemos en el Hotel Gran Parque y que estamos con el sonido ambiente natural, entonces pedimos que entiendan si escuchan ruido por ahí un poco extraños, por así decirlo, para un programa de radio, pero queríamos estar presentes en un tiempo de esta reunión porque consideramos importante contar y transmitir. Álvaro, cuéntenos a nosotros, todos los oyentes, qué comunidades están presentes en esta asamblea.
Bueno, los delegados de las diferentes regiones, por lo menos la Organización Nacional Indígena de Colombia, en la cual yo represento, la Organización Nacional es una organización que tiene, recoge un 70% de la población indígena a nivel nacional. Y nosotros tenemos organizados en nuestro país 5 grandes macroregiones en donde tenemos indígenas de la zona norte de Colombia, de la zona centro-oriente, de la zona occidente, de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. De cada macro tenemos delegados, son postulados por las mismas organizaciones que sirven como voceros y delegados para traer y llevar mensaje a las comunidades indígenas. Y de igual manera también otras organizaciones que no son filiales de la ONI, pero que también tiene organizaciones en sus comunidades, también hacen presencia en este gran escenario donde concurrimos todos los pueblos indígenas de Colombia en representación para traer informaciones sobre las problemáticas, las evidencias desde las comunidades, desde los territorios, porque muchas veces a nivel central en Bogotá no se conocen las problemáticas que están padeciendo las comunidades indígenas, pero a través de estos voceros podemos conocer muchas problemáticas que están pasando las comunidades indígenas sobre, en medio de este proceso de paz. Por ejemplo, en el tema de la violación de los derechos humanos, en lo que el gobierno nacional no quiere reconocer en este momento es la presencia de los paramilitares en varias regiones del país. Entre ellos quiero mencionar el caso del Chocó, el caso del Valle del Cauca, el caso de Nariño, entre otras regiones. Hay mucha presencia y activación, reactivación, diría yo, de la presencia paramilitar, donde están violando los derechos fundamentales de estos pueblos indígenas en el país. Eso el gobierno hasta el momento no ha dado un primer pronunciamiento sobre esta violación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que no tienen en este momento la libertad de caminar en sus propios territorios. Eso es para nosotros un problema muy grave, por lo que el gobierno no quiera reconocer que hay una sistematización y presencia paramilitar en estas regiones del país.
Sí, es muy importante que ustedes insistan. Yo le quiero hacer una confesión. Yo he sido periodista durante muchísimos años y he cubierto con mucha frecuencia los temas sociales. Le quiero decir que sé que falta muchísima denuncia en relación con la violación y el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero también quiero decirle que la reunión de hoy me sorprende de manera positiva por la presencia de algunos representantes del gobierno, pero sobre todo porque esa persistencia de ustedes como pueblos indígenas, como pueblos hermanos, ha logrado que se haya avanzado, si bien no como quisiéramos se ha avanzado. ¿Usted siente así, Álvaro?
Digamos que sí se han podido avanzar algunas cosas, pero digamos, entre otras cosas, en este espacio fundamental que tenemos los pueblos indígenas, es un espacio legítimo, por lo que acordamos muchas cosas, pero no se han dado cumplimientos a estos compromisos, digamos así, por lo que hemos hecho ya varias sesiones en esta mesa permanente de concertación, pero no ha habido un cumplimiento real por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, en el tema de la consulta previa, en los anteriores días, en la semana pasada, más exactamente, se desarrolló el foro sobre la consulta previa, donde el gobierno nos invitó acá a nivel de Bogotá, pero el gobierno nunca hizo presencia durante los debates que hicimos entre las comunidades indígenas, pero de todas maneras eso nos garantiza, digamos, un conversatorio interno entre nosotros para luego traer, digamos, esas posicionamientos sobre las comunidades indígenas frente a la ley de consulta previa que el gobierno ya tenía incorporado para debatir en el Congreso de la República, pero de una u otra manera las comunidades indígenas tuvimos la posición de frenar esa presentación ante el Congreso de la República y por lo tanto nosotros seguimos en debate analizando, bueno, cómo va a ser el seguimiento para que esa ley de consulta previa sea consultada directamente con las comunidades indígenas.
Ok. Usted me contaba fuera de micrófono hace un ratico que esa hace dos días, tal vez, bueno, usted me precisará exactamente la fecha, hicieron una protesta también con campesinos, con negritudes. Cuénteme de qué se trató, Álvaro, por favor.
Bueno, la protesta que hicimos en el Ministerio del Interior, en el piso décimo, Es un asunto particularmente, otro de los escenarios que tenemos las comunidades indígenas, pero también con presencia de los diferentes sectores sociales del país, entre ellos los campesinos, los afrocolombianos y las comunidades indígenas. Ahí en ese espacio es también fundamental todo lo que tiene que ver con el sector agrario de los campesinos indígenas y afrocolombianos. En la semana pasada, precisamente entre lunes a miércoles, estuvimos reunidos en en la oficina del Ministerio del Interior, donde también estuvimos debatiendo asuntos relacionados con las poblaciones indígenas, campesinos y los afrocolombianos. También tiene que ver mucho en la parte de la consulta de leyes, que en este momento está entrando a través del sistema vía Fast Track. Muchas de las leyes para la población indígena, para la población campesina y afrocolombiana no están siendo consultadas directamente con las organizaciones y con los delegados de estos sectores. Por lo tanto, nuestra presencia fue más bien como alertar al gobierno que los campesinos, los afro y los indígenas necesitamos realmente que nos consulte los asuntos que nos compete, porque de una u otra manera, si no está consultada con nosotros, debe llevar muchas consecuencias para las comunidades que representamos en el país. Por lo tanto, es una necesidad urgente decirle al gobierno, alertar al gobierno para que no haga las consultas, no haga, digamos, una gestión ante el Congreso sin consultar realmente con estos sectores.
Parece mentira que todavía, después de tantos años de que se está vigente la Constitución de 1991 que ordena esa consulta, se siga sin ser consultado. ¿Cuál es el argumento del gobierno, Álvaro, consejero Álvaro Pirán?
Bueno, todos sabemos que en este momento en Colombia estamos en medio del proceso de paz, en la etapa de la implementación, la entrega de armas, bueno, todo eso, las comunidades indígenas, de una u otra manera hacemos también parte de este proceso de paz. Por ejemplo, hay un capítulo referente a las comunidades indígenas para avanzar en la implementación de estos acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC, de manera que en la mayoría de los territorios donde se ubican en este momento las zonas veredales, ahí son, digamos, cerca a los territorios indígenas, donde también confluyen, digamos, gran parte de las necesidades de las comunidades indígenas. Y por lo tanto, los indígenas tenemos todo el derecho de ser consultados y también participar en los diferentes escenarios que están acordados entre el gobierno nacional y la FARC, donde los indígenas, los campesinos, los afros, tenemos también derecho de participar en temas políticos, en temas de soluciones sociales, en temas de educación, de salud, de territorio. Por eso la competencia nuestra es que el gobierno también nos dé parte de esta solución a las comunidades indígenas.
Claro que sí, consejero de Sistemas, Investigación, Información y Comunicaciones de la ONIC, integrante de la comunidad Coleguaje del Caquetá. Usted también me decía antes de empezar esta grabación que ayer tuvieron ustedes una reunión previa a la que se realiza hoy con el gobierno nacional. ¿Cuál fue el resultado de esa primera reunión, Álvaro?
Bueno, precisamente la sesión permanente de concertación con el gobierno nacional se han dispuesto de dos días, entre el día de ayer 13 y hoy 14. Pues ayer en la mesa autónomas, donde debatimos internamente como preparatorio, que fue para la discusión de la mañana de hoy, fue más bien como de revisar un poco cómo estaba la situación. Sobre todo hemos recibido informaciones internamente de la situación de las diferentes zonas del país donde traen, digamos, mensajes para ser debatidos. Se revisó el tema de la violación de los derechos humanos. En este momento es un tema, digamos, bastante sonado por lo que están presentando violación a los derechos humanos. En este momento tenemos... Tenemos conocimiento de 8 compañeros desaparecidos en diferentes zonas del país, especialmente por diferentes situaciones. Por ejemplo, una situación que realmente se desaparecen unos compañeros durante una jornada de pesca y no sabemos en manos de quién están estos compañeros, 4 compañeros que mencionamos, por ejemplo, del Valle del Cauca. Desde hace como 5 días han estado buscando por los diferentes sitios, pero hasta el momento no tenemos informaciones. Otro caso es en el departamento del Chocó. También se desaparece un compañero mayor de la comunidad, un taita, un conocedor, un sabio espiritual de la comunidad, que tampoco no sabemos en manos de quién está nuestro compañero hermano de esta comunidad indígena del Chocó. Y así están sucediendo en varias regiones del país. Por ejemplo, esas son como las informaciones que tenemos conocimiento para que se debatió en el día de ayer y se propuso ya hoy. Y la jornada de hoy, como consecuencia y conclusión de esa tarea de ayer, pues esta mañana el propio ministro del Interior en este momento estamos conformando una comisión relatora para verificar realmente en qué situación y estado se encuentran las comunidades indígenas en temas relacionados a la violación de los derechos humanos. Esa fue como la conclusión de ayer, pero también hoy mismo pues ya se está realizando la tarea como compromiso del gobierno nacional. Entre ellos también el tema de la consulta previa, también estamos planteando asuntos muy urgentes para que la propuesta que se presentó sobre la ley de consulta previa en el Congreso de la República sea retirado, que no haga a través de vía fast track, sino que sea consultada con las comunidades indígenas con más tiempo, con antelación, para que las comunidades tengan la oportunidad de aportar algo sobre esa propuesta de ley.
Yo le voy a hacer una confesión. A mí siempre me sorprendió muchísimo que las FARC, cuando estaban armadas, ahora están en proceso de desmovilización, siempre atacara a poblaciones indígenas. Pero ahora, cuando las FARC están en proceso de desmovilización, habría que señalar, como ya lo decíamos hace un momento, a la extrema derecha de estos atropellos, o también podemos pensar que hay otros grupos llamados de izquierda, como el Ejército de Liberación Nacional u otros similares, que están atacando a las poblaciones indígenas. ¿Ustedes qué creen, Álvaro?
No, es una situación alarmante. De todas maneras, además, digamos, de todos los compromisos que han habido por parte del gobierno nacional de frenar estos grandes problemas de violación a los derechos humanos, nosotros los indígenas siempre hemos aportado la paz del país con nuestra permanencia en nuestros territorios. Nunca hemos estado de acuerdo con la guerra. Nosotros siempre somos gente pacífica de paz y lo hemos demostrado. Sin que duda, a través de diálogos se han habido muchos resultados, pero de eso de enfrentamiento y de conflicto, eso nosotros no lo creemos, tampoco somos, no somos, digamos, parte de este conflicto, por lo que siempre hemos manifestado que siempre estaremos aportando a la paz de este Colombia. Hay otra cuestión, por ejemplo, nos referimos, digamos, ya el proceso de paz con la guerrilla de la FARC se está ya avanzando, digamos, mayormente en estos territorios donde la mayoría de las concentraciones donde están ubicados las FARC ya se están haciendo la implementación como compromiso del gobierno nacional, pero también en los espacios que está abandonando las FARC están llegando otros grupos armados. Sí, por ejemplo, donde no había presencia de ELN, están allá llenando esos vacíos. Por ejemplo, donde operaba gran parte de la FARC, están llegando los paramilitares. Entonces, eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Dónde está entonces realmente este proceso de paz? ¿Será que realmente el gobierno está concentrado únicamente con la FARC o quiere acabar realmente con los diferentes actores de conflictos en Colombia? Eso es lo lo que no entendemos. Y además el gobierno oficialmente no ha querido en este momento reconocer la presencia de los paramilitares, y nosotros lo decimos, digamos, con directamente los indígenas que vivimos allá en los territorios, sí lo estamos estamos viendo la presencia de estos grupos llenando los vacíos que está dejando la FARC. Entonces, eso es algo preocupante, una situación que nosotros no sabemos en qué momento el gobierno va a empezar a erradicar a estos actores de conflicto armado que sigue vigente y están rearmando nuevamente en esos territorios. Y para los indígenas eso es grave, porque nosotros seguimos luchando la presencia y la pervivencia desde nuestros territorios.
Por supuesto que sí. Antes de que saliéramos del salón en donde se está la reunión principal, la reunión central, con muchísimas representantes de distintas comunidades también, vimos al viceministro del Interior y usted me dice que hay delegados de varios ministerios. ¿Cuál es la actitud de ellos? Además de lo que ya me ha dicho, un poco indiferentes, un poco que no quieren aceptar, ¿usted cree que con los argumentos de ustedes los van a sensibilizar un poco hoy, consejero Álvaro?
Bueno, de todas maneras la discusión sigue vigente. Nosotros no vamos a perder de vista, bueno, las propuestas que traemos son, digamos, unas posiciones firmes donde las comunidades indígenas realmente queremos el cumplimiento y que el gobierno también se comprometa realmente con su posición. Por ejemplo, se han planteado en varias oportunidades de que el gobierno realmente empiece a, digamos, cumplir los acuerdos, porque en este momento en la mesa permanente de concertación se han llegado a muchos acuerdos, pero en cumplimiento no se está haciendo por parte del gobierno nacional. Aquí está, digamos, la presencia de diferentes instituciones del gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, pero realmente, digamos, en cumplimientos, en detalles, se han avanzado muy poco, ¿cierto? Eso es lo que nosotros seguimos y seguiremos manteniendo estas clases de discusiones y debates con el gobierno nacional hasta que realmente se dé cumplimientos a estas tareas y compromisos que él mismo ha hecho con nosotros, con las comunidades indígenas y las organizaciones indígenas del país.
Consejero Álvaro Piranga de la ONIC, muchas gracias por estas afirmaciones, estas respuestas suyas que nos dan claridad sobre una problemática en Colombia en la que tenemos que estar unidos todos los colombianos de buen corazón, porque todos en esencia somos indígenas, de modo que la solidaridad y el acompañamiento tienen que ser permanentes.
Bueno, yo creo que el mensaje desde la Organización Nacional Indígena de Colombia es que sigamos trabajando unidos los colombianos y las colombianas para que realmente este proceso de paz siga en un verdadero, digamos, cumplimiento, porque de todas maneras los colombianos necesitamos estar en paz, en un momento de armonía con todos los medios y sobre todo mantenernos con la esperanza de que algún día lograremos a vivir todos en paz.
Muchas gracias. Es un gusto para Uniminuto Radio 1430 AM, la estación universitaria de la Universidad Minuto de Dios, y para mí personalmente estar con usted, Aida Quilcue. Es un gran gusto, la admiramos por su tenacidad en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Cuéntenos cómo ha sentido esta reunión de asamblea.
Bueno, yo creo que en estos dos días en principio hemos abordado lo que es el tema de derechos humanos, de los cuales nos ha venido afectando de manera sistemática en los territorios y los pueblos indígenas, incluso en las organizaciones sociales del país. Por otro lado, estamos abordando lo que ha sido la agenda legislativa por vía rápida, y que de alguna manera se ha violentado el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, especialmente en las agendas que hasta el momento han cursado en el Congreso de la República y que nos afecta de manera directa. Y esa es la discusión por el cual estamos, del cual pues también hacemos un llamado muy enérgico y contundente al Gobierno Nacional, porque se han venido firmando compromisos, rutas, pero hasta el momento no se ha cumplido. Y lo que ha hecho esta mesa es utilizar uno de los mecanismos importantes, que es el diálogo y la negociación, para que el gobierno realmente nos diga si realmente va a cumplir o no, y si no, pues las comunidades indígenas analizaremos este tema para acudir a los procesos de exigibilidad.
Hace un momento, hace 3 minutos, el viceministro dijo que estaba de acuerdo con su posición. Recordémosle a los oyentes cuál fue la petición exacta que usted hizo, ¿qué generó esa respuesta del viceministro?
No, tenemos en la discusión de la mesa permanente de concertaciones que nosotros concertamos una ruta en el marco de la mesa permanente de concertación, que es el espacio natural del cual hacemos el ejercicio fundamental del derecho a la consulta previa. Lógicamente la MPC no es el espacio de consulta, es un espacio de concertación de rutas y mecanismos para hacer la consulta en territorio, y lo que habíamos dicho es que ya esa ruta estaba concertada y que todas las iniciativas legislativas fueran radicadas en la mesa permanente de concertación, primero para analizar y que conjuntamente se mirara qué normas realmente necesitaban consulta y qué no, pero que fuera de manera conjunta, no una decisión unilateral del gobierno que dijera que ellos iban a consultar, ellos son los que deciden qué se consulta y qué no se consulta. Entonces, esa fue mi proposición, recordarle al gobierno nacional que tenemos un derecho fundamental, que los procedimientos están acordados y que lo que se solicita es que se cumpla. Pero lo que dice el gobierno es que me da la razón, y me da la razón en el sentido en que luego dice que no todas las agendas legislativas se van a consultar. Entonces, la discusión está ahí porque el gobierno es muy hábil. Nos ratifica nuestra postura, pero en la práctica no es la postura nuestra ni la proposición nuestra, sino que es la proposición del gobierno, y ahí es donde tenemos distancias.
Okay. ¿Usted cree que de aquí a mañana van a lograr algo más positivo por parte del gobierno nacional?
Bueno, pues estamos en disposición de decir que vamos a legislar de manera permanente, aquí vamos a estar, y si no se da, pues yo pienso que acudiremos a otros mecanismos que hemos acudido los pueblos indígenas para proteger y exigir nuestros derechos.
Cuéntenos o recordémosle a los oyentes de Uniminuto Radio, a esta población estudiantil joven que es la que más nos escucha, cuáles son las principales problemáticas que tenemos que vencer desde la mirada y la situación de los pueblos indígenas.
Bueno, uno, conocer, yo creo que a nosotros nos falta conocer mucho la verdadera realidad que vivimos en la ruralidad. Y no es solamente un tema indígena, es un tema campesino, es un tema afro, pero también mirar las periferias de la ciudad, porque a veces nosotros conocemos el centro de la ciudad, pero hay una cultura en los centros de la ciudad, y no quiero de pronto culparlos, sino porque ese ha sido un modelo, un sistema que nos han impuesto, y es que nosotros entre vecinos no nos conocemos. Y nosotros, los pueblos indígenas, tenemos... en el marco de la cultura, una de las situaciones, y es que para el caso nuestro todos nos conocemos, y lo que le pasa al vecino es una problemática de todos, es o una alegría colectiva o una tristeza colectiva o unos alcances colectivos o unos trabajos colectivos, y yo pienso que eso es lo que necesita el país para salirle al paso a toda la crisis que está viviendo hoy Colombia.
Cuéntenos ya para finalizar, usted está ocupada y asediada por otros medios de comunicación, cuéntenos cómo ve la situación en este momento de desmovilización de las FARC y de avance en el proceso de paz.
Bueno, yo creo que en principio este acuerdo ha sido importante para un gran paso a la paz, porque la paz plena no está. Tenemos mucho por qué seguir dialogando, seguir reafirmando nuestros derechos, y este es un gran paso, y yo pienso que las FARC ha cumplido o ha venido generando ese espacio de la de la dejación de armas. Pero lo que vemos es que el gobierno, no solamente a las FARC, sino hoy, por ejemplo, en la mesa permanente de concertación, nosotros tenemos más de 2.000 acuerdos que no se han cumplido. Entonces, nuestra preocupación es que se haya firmado ese gran acuerdo de La Habana para un gran paso a la paz y que el gobierno no cumpla. Y yo creo que para nosotros lograr la paz estable y duradera tenemos que, no solamente el gobierno, todos poner el granito de arena para que esa paz se construya y se materialice. Sin embargo, vemos esa realidad que no le está cumpliendo a las FARC y tampoco al pueblo colombiano.
¿Qué hay que hacer desde los pueblos indígenas para que esa realidad sea efectiva en verdad y que el gobierno cumpla?
Bueno, yo creo que nosotros hemos tenido históricamente y milenariamente que exigir, y para eso hemos acudido a la movilización, hemos acudido a la alianza estratégica con otras organizaciones, hemos acudido al acompañamiento que nos ha brindado la comunidad internacional, hemos acudido a muchos mecanismos y yo creo que esos caminos toca seguirlos recorriendo.
Muchas gracias, Aida Quilcue, muy amable.
Bueno, a usted muchas gracias y un saludo de armonía a todos.
Bueno, continuamos esta pregrabación para el programa que emitimos esta tarde a las 5 con Silsa Arias, quien es asesora de comunicaciones de la ONIC. Llevan ustedes un día reunidos solitos, hoy están con representantes del gobierno, está el viceministro de gobierno.
Viceministro de Participación.
Ministro de Participación y Gobierno
del Ministerio del Interior.
Del Ministerio del Interior, Luis Ernesto Gómez Londoño. ¿Cómo les ha ido hasta ahora, Silsa? ¿Cuál es la sensación?
Bueno, hay que situar que la Mesa Permanente de Concertación, como su nombre lo indica, es permanente. Hace 21 años se institucionalizó la mesa a raíz de un hecho, de una acción movilizadora como tal. Es el espacio de interlocución política de gobierno a gobierno, de los, o sea, gobierno indígena y gobierno nacional. Algo parecido como quieren los afrodescendientes en el caso de las consultivas. Nosotros tenemos hace 21 años, nos los ganamos cuando nos tomamos el episcopado colombiano. Por eso se llama mesa permanente. Entonces, y la agenda se concerta, hay una Secretaría Técnica Indígena y una Secretaría Técnica del Gobierno. Y las agendas se concertan. Previamente, obviamente el gobierno le interesa unos temas más que otros, a nosotros nos ponen a otros, son tira y encoge tal. Creo que es como la 22, 27 sesión de mesa que hay. Y en la mañana, entonces, siempre hemos determinado como metodológicamente de que un día, o a veces dos días, dependiendo de la cantidad de temas que haya, en este caso, esta es una mesa como frastras, porque nada más son dos días, relativamente son tres. Ajá. Un día espacio autónomo y dos días con el gobierno nacional. Esta, como hay una urgencia manifiesta con muchos temas que quieren pasar con el frastras, pero que a nosotros no nos interesa que pase por el frastras, porque lo que hace es retroceder en derecho, sobre todo en el tema de consulta previa. Entonces, concertamos de que fuese así. ¿Listo? No. Y sobre todo porque también otro tema, nosotros solo la ruta hacia la consulta, de la consulta previa, de la reglamentación de la consulta previa, sino también el tema de vulneración de derechos humanos, que últimamente el pico ha subido de qué manera en los territorios indígenas, afros y campesinos. Entonces dijimos, aquí hay una alerta, aquí entonces, tocamos, usted le interesa ese tema, a nosotros nos interesa también este. Entonces ese es un negocio. Esta mañana, ayer, fue un debate muy intenso, muy bacano, porque es autónomo. Entonces se hace un espacio autónomo, que es un espacio autónomo, donde solamente los indígenas están. Entonces se analiza con pelo y señal, participan. ¿Quiénes participan en la mesa? En la mesa participan delegados indígenas de las cinco organizaciones que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación, OPIAC, CID, Confederación Indígena Tairona, Organización Nacional Indígena de Colombia, y dos invitadas, porque no hacen parte del decreto, pero que hacen parte vinculante por aquello que son AICO para la Pachamama y Gobierno Mayor. Y participan también los exconstituyentes, que yo les llamo constituyentes porque no hay otra constitución. Entonces siguen siendo los constituyentes, que son el constituyente Lorenzo Muela, el constituyente Alfonso Chepe Peña, Rojas Birri, que desde la distancia allá en la cárcel también nos acompaña. Y delegados regionales que está conformado. Bueno, el detalle está, es en el mundo indígena. Y la Mesa Permanente de Concertación tiene hijas, pero también tiene hermanas. Con la mesa, en su momento hace 20 y pico de años se creó la mesa, tal, pero dijeron, oye, derechos humanos y territorio tenemos que trabajar en una comisión, una mesa, una comisión específica para eso. Y la otra, los demás. Pero tiene hijas, y entre esas tiene comisión de salud, comisión de territorio, comisión de educación, y tiene la comisión de comunicación de los pueblos indígenas de Colombia, CONCID, de la cual yo soy secretaria técnica de esa comisión. ¿Cómo nos ha ido? Ayer se hizo ese debate, se analizó, nos armamos estrategia, cómo va a ser, quién va a ser el que habla, quién interlocuta, quién remata, cuál es la posición unificada, vocería, no todo el mundo habla, hablan los cinco, hablan tal, tal cosa. Si hay que reforzar técnicamente. También participan los dos senadores y el representante a la Cámara. Ellos, entonces el equipo técnico está siempre poniendo, situando cosas que se necesiten, mire, tal cosa. Es un ejercicio de participación muy bacano, muy, muy, muy humano, muy, 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 muy integral. Ayer, entonces, obviamente, en este tema, como estos dos temas que son gruesos, que todos los proyectos que van para que están en Frastras y que van para Frastras, en el estilo Frastras y los derechos humanos, donde se pidió que obviamente que era que tenía que ser en alto nivel, y alto nivel por lo mínimo, si no es el presidente, tiene que ser el ministro Cristo. Llegó muy puntual a las 8:30, comenzamos a las 8:45, casi a las 9. Él, como acostumbre, siempre saludó a la bandera y aquí se le dice, usted nos queda, la verdad. Y por eso se en la agenda estaba que, como a él le interesaba obviamente primero el tema de consulta previa, se puso eso parte de la estrategia, listo, le dejamos el primer punto. Y el segundo punto, después del refrigerio, el tema de derechos humanos. Aquí se le invirtió la pelota. Y no, para nosotros es más importante, y hoy se le dijo, nosotros ayer lo consideramos más importante los derechos humanos y después abordamos lo otro, porque usted viene por aquel, pero a nosotros nos interesa este también. Okay. Y eso, entonces con el ministro que tocó aceptar, se le leyó todo al cartapaso de cómo vienen las vulneraciones a lo largo y ancho, secuestro, muerte, ahí, confinamiento, desplazamiento. Y aceptó. Yo creo que hay un punto, ese pulseo político fue de que hay, como hay una comisión de derechos humanos, de que se conforme una comisión extraordinaria de alto nivel, precisamente con garantía, porque es que el detalle es que las comisiones no han tenido mucha garantía, para identificar cuáles son esos casos que están como los más críticos, sin desmeritar los otros. Segundo, ir a terreno, hacer una misión de verificaciones de los casos, técnicamente hablando. Lo segundo, son cinco puntos. Y el tercero, todo lo que tiene que ver con ese documento que hay que hacer para la comisión de alto nivel o comisión de seguimiento de derechos humanos con el acuerdo de La Habana, qué está pasando con eso. Pero también le incluimos, ojo, cómo están las investigaciones en materia de aquellos hechos punibles que no nos están diciendo que ha pasado. Y la fiscalía, ¿en qué caso está? Entonces, eso incluye que nos den una respuesta de todos los casos que tenemos penales y tal, y que nada. Y el quinto punto que le incluimos, obviamente, el fortalecimiento de la comisión. Y el sexto es una estrategia de comunicación que dé cuenta, que no se quede un informe más, sino que dé cuenta, que se movilice, que se circule, que se difunda, para poder tener un impacto real a otras sociedades, pero también al interior de nuestros pueblos indígenas. Eso han dicho, ya se están reuniendo ya la comisión técnicamente, y eso se ha dicho que eso no puede pasar de este mes, que esto tiene que darse, o sea, que la semana entrante tiene que darse, a más tardar. Nosotros dijimos este fin de semana de una vez, pero obviamente uno tiene que reconocer que implica recursos, que la cosa, que tienen que adicionar, que tienen lo que tú quieras. Entonces esperamos de que este mes no pase, porque muchos muertos y mucha sangre va a seguir corriendo, y mucha gente está clamando por mucha justicia.
Pero el ministro, ¿qué concluyó?
Esa fue, entonces ahí lo cogimos ahí a cañón corto y dijo, listo, entonces hay garantías para eso, porque es que el tema es sí y tal cosa, pero el detalle no hay garantía. Entonces garantía para ir a terreno, ellos tienen que poner toda la logística para eso, para que la gente de la comisión vaya, para que, la, que haga un equipo técnico que se ponga a trabajar de los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad instalada, tú ves asesores, técnicos, tal cosa, pero el detalle de los indígenas somos los mismos. Entonces nosotros somos los Zoila, soy para esto, para el otro, pero se necesita equipo técnico y de equipo técnico indígena cualificado y otra gente que nos apoye en tal cosa. Por ejemplo, que se dediquen a, que se tal. Entonces cosas como esas, que se vaya a terreno, que eso no estaba contemplado, ajá. ¿Cómo? Entonces visibilizamos porque nos mandan, pero hay que ir a terreno, hay que documentar, hay que hacer el ejercicio y hay que hacer boom de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la táctica es tapemos todo porque todos estamos en paz, mucha paz, pero nos están metiendo con y eso está pasando en todas partes. Y dije, no señor, esto tiene una estrategia de visibilidad y por eso le rematamos.
Entonces, ¿cuánto tiempo tuvieron al ministro? ¿Lograron que se quedara el ministro?
Una hora, cuando dijo que venía a saludar y tal cosa, y yo, no, si usted se va, definamos eso, entonces en última listo. Pero aquí queda el viceministro y se quedaba todo el tiempo, porque otra fue, la otra vez se quedaba, entonces el viceministro duraba también 2 horas y se quedaba entonces el director de asuntos indígenas. Y como estamos estrenando a Horacio Guerrero, en reemplazo de Pedro Posada, que ya no tenía, nos mambiaba de paso, porque como mambiaba, entonces también nos mambiaba. Ahora Horacio, que es una madre porque viene de la Defensoría del Pueblo, el tipo le costó su puesto incluso porque se puso la camiseta de los pueblos indígenas y de la sociedad, ahora está ahí, y el viceministro. Él tiene...
Bueno, yo estaba diciendo que el viceministro me parece muy comprometido y su respuesta no fue tan así como yo lo estaba viendo, pero es que yo soy aquí la extraña, porque aunque siga y me interese el tema, pues no conozco tanto. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes del vice?
El vice es un vice relajado, o sea, es estratégico. Parte de la estrategia es ponga, o sea, el cara dura y el paga dura es el ministro Cristo, por eso le decimos que a veces Cristo lo tenemos de espalda, los pueblos indígenas. Ajá. Y este es el, como el paisa, muy chévere.
El bonito,
el bacano, el que escucha, ya no alza la voz, se pone los tenis, se lo quita, se desanuda el cordón y listo. Y escucha, y escucha, y escucha. Y voy resolviendo, se escucha. Ese don de la escucha, ¿no? Entonces escucha. Y listo, y más tarde resuelvo. Entonces más tarde resuelvo es que se va quedando la tía. Así nos pasó en la mesa de negociación que teníamos en la sesión de la cumbre agraria la semana pasada, con el tipo va, listo, era el interlocutor, yo vengo, listo, yo llevo la razón, listo, está. Se adelantó un documento técnicamente con él, metiéndole la mano a él, la cosa, tardísimo en la noche, trabajando en un documento que donde ya, entonces se lo llevo al ministro, concertamos en que listo, el ministro lo va a atender ya con un documento previamente concertado técnicamente entre las partes, tal, llegan allá a la Giralda, donde está el despacho del ministro, quiénes van a ser, se armó todo el guión.
Ajá.
Y una vez se instale allá, la gente desaloja, que no era una toma, sino el recinto donde estábamos, en Bancol, y se daba declaraciones al público. Pero una vez estuvieran, no soltaba, hasta que no tuviéramos agarrado el bejuco como Tarzán, hasta que no tuviera un bejuco agarrado, no podíamos soltar el otro.
Claro.
Y todo estaba fríamente calculado. Así pasó. Entonces, el listo, eso pasó. 5, 6, 7 de la noche. No, que a las 7. Después, no, que a las 9. Y cuando nos dimos cuenta, a las 10, ¿quién va a atender al ministro? Ya sabíamos. Entonces, alguien nos dijo, no, ya el ministro ya no está ni en la Giralda. El ministro ya está. Que el ministro, el tiempo que esperaban era que el ministro, ¿por qué demorábamos para concretar la reunión con el ministro? Porque el ministro estaba concertando y consultando con el presidente.
Ajá.
Y creo que la consultada fue, mámele gallo, dilate el cosa, el ministro, para eso tenemos al ministro de participación, de garantías y participación, y ahí los tiene encantados como la serpiente, y tu, 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 y así nos hizo. No, le bailó el indio a los afro, a los campesinos y a los indígenas. Entonces, y así fue en última, por eso ya la delegación que estaba dijo, no, nosotros seguimos aquí esperando, entonces, y le mandó. ¿Qué dijo el ministro? Y él no tuvo la cara. No tuvo la de ir a decirlo, con todo y que siempre estuvo ahí dialogando, mandó a otro, que no me acuerdo cómo se llama, decir que el ministro había dicho que ese documento no estaba a la altura, a la medida del ministerio ni del gobierno para cumplirlo.
Ah, caramba.
Que al día siguiente tenían que seguir. Que era dilata. Otro día, ese fue jueves la noche, el viernes, que esta gente despertó. El viernes, ya el sábado, ya aquí se va la cosa, aquí ya no hay medio, ma, pa, 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 pa. Y yo, no, dejemos esto. A la larga nos fue una toma, nosotros estábamos en una sesión técnica. Ordinaria y la tercer día, que es el viernes, y por eso terminaron sesionando de la UNI al día siguiente, el último día, diciendo seguimos en la sesión como tal. Y están paralizadas las conversaciones con la cumbre agraria, la mesa única de concertación de la cumbre agraria, fruto del trabajo de la movilización del año pasado. Y ese fue, entonces, ese ejemplo tácito
sirve.
Es a la medida, y yo como lo autoría y luego hemos conocido, entonces yo no sé, esperemos que obviamente a este es otro corte, ¿no? Con los pueblos indígenas, con lo que está pasando, y bueno, hay un liderazgo bien berrasco, y vamos a seguir toreándolo, bueno, es a mediodía, estoy esperando que llegue el almuerzo, con el almuerzo, después del almuerzo más de un indio, esperemos que refuercen los ánimos. Para seguir sosteniéndose en sus posiciones, y esperamos entonces tener muy pronto que, por ejemplo, el caso de lo que están abordando ahora, que es el tema de los decretos que ya fueron radicados al Congreso, pero aquellos que no. Entonces eso implica que conozcamos en detalle que no han querido radicarlo en la mesa permanente de concertación, aquellos que ya radicaron la minucia. Porque en la minucia es que está el detalle, el problema. Y aquellos que van a radicar. Entonces ahí estamos. Obviamente, entonces incluso han dicho, ajá, si nosotros nos oponemos a lo que acaban de anoche de aprobar con el tema de la Jurisdicción Especial de la Paz, si nos oponemos porque nos va en detrimento de nuestros derechos, el que se oponga, obviamente que después va a la lápida. Entonces también tiene que sopesar muchas cosas como esa. Entonces esta es la mesa permanente de concertación, un espacio político.
Y es que
va apoyado de lo técnico y que se soporte la movilización muchas veces, porque a veces el diálogo no alcanza hasta la medida de concretar acciones afirmativas ni nada, porque no siempre el diálogo a veces es sordo.
Silsa, nos decía hace un momento que son 21 años de trabajo desde que se tomaron la conferencia episcopal.
Eso sí fue una toma.
¿Podemos pensar que estos 21 años sí han servido lo suficiente o siguen tomando el pelo como desde un comienzo?
Yo creo que de un comienzo no, porque de un comienzo eran ya 5 años de la Constitución donde nos reconocíamos que no éramos salvajes, aunque acaban esta semana pasada la Corte de ratificar de que no somos salvajes. 25 años después. Entonces, cuando los indios dicen, bueno, lo hace 5 años, no, y supuestamente la Constitución de apertura, donde hay reconocimiento de derechos como sujetos políticos, y aquí no está pasando nada. Y aquí no basta con que el papel, no basta con que la ley, no basta con que la Constitución, que es la máxima, el documento magno de toda la brújula de todo gobierno, de todo Estado, no basta 5 años y aquí no estamos dando gallo. Tocó hacer esa movilización en el episcopado colombiano para poder sentar al gobierno y crear una instancia como esta que garantice al menos una cierta participación y tal cosa. Entonces eso fue un punto de referencia muy interesante. Yo, mire, no basta con que la Constitución me diga que usted es sujeto tal, no, demuestre y accione hacia esas acciones. Hubo un tiempo que se movió mucho, otro tiempo que fue, por ejemplo, los dos periodos del flamante Álvaro Uribe, de nuestro expresidente, fue fatal. En ese tiempo el tipo cerrado, yo porque tengo que consultar con ustedes, por eso las movilizaciones que fueron más grandes.
Okay.
Después viene Santo y consulta, y lo primero que se hace con Santo fue que se consultó por primera vez unos acuerdos hacia el Plan Nacional de Desarrollo, que si bien es cierto, fue un documento anexo, pero de eso aprendimos. En esta dijimos, eso no puede ser un documento anexo, tiene que ser más vinculante que un documento anexo.
Ajá.
Y también está incluso hasta en la base del Plan Nacional de Desarrollo. Y con todo y eso, 2 semanas, día y noche, peleando, negociando, qué hora de esos acuerdos, y todavía tiene uno que está abocando, basado en el acuerdo tal, y nada, que se cumple. Hay un plan de seguimiento, se aprendió de que hay que hacerle seguimiento, que hay que hacerle monitoreo, que hay que hacerle tal cosa. Pero están, yo creo que el hecho de que no es lo mismo, de una u otra forma sí se han ganado, pero se ha reforzado, pero el espacio indudablemente se sigue reforzando con la movilización, que es una acción natural de los pueblos y de todo Estado civilizados en el sentido de defender sus derechos, de defender sus derechos, y aquí no solamente de derechos humanos, sino de derechos de los pueblos, y seremos unos insurrectos naturales, porque creo que eso es parte de la naturalidad del ser indígena, de ser una sociedad, y no solamente sociedad civil. Nosotros no solamente somos sociedad civil, nosotros somos más que sociedad civil, porque somos gobierno.
Okay. Silsa, el país ha estado muy conmovido durante los últimos meses con la situación de los niños Wayuu. ¿Esos temas se tratan en estos espacios también?
Sí, obviamente, como te dije, se tienen que priorizar. Hay temas esperando. Está el tema de la niñez, está el tema, entonces, bueno, ya que hay una instancia de alto nivel con el ICF que trabaja en esos temas, pero está en cola porque se nombró como un equipo técnico para que le trabajara la cosa, y no ha sido muy fructífera la cosa. ¿Por qué? Porque es que es de fondo, es que allá es de fondo, allá es de agua, allá son el acueducto con todas las fugas que implica, las fugas que hay para el despilfarro de los recursos. Entonces es como empresas como multinacionales como el Cerrejón necesitan la cantidad de agua que represa, con la complicidad del Estado colombiano, que represa solamente para echarle agua para que el polvillo no sea tan más malévolo de lo que es, para disimular la cosa. Porque gastan millares de litros de agua, sí, para que el polvo no salga,
sí, 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 sí,
cuando los demás están sin una gota de agua.
Bueno, una mirada a futuro. Ya hemos hablado que son 21 años, que el gobierno toma el pelo, que manda al ministro Bonito, que después nos reconoce. Una mirada a futuro, ¿puede ser positiva y a un mediano plazo?
Yo creo que sí, si no fuera así no tuviéramos sentado. Los pueblos indígenas por naturalidad dialogan, ese es un principio natural de dialogar, de creer. Yo creo que hay que seguir creyendo en este país maravilloso que es, hay que seguir creyendo, y por eso estamos sentados, okay, por eso no estamos movilizados. Pero si hay que reforzar con la movilización, por eso es una acción que es tan legítima, que habría que hacerlo, y motivamos obviamente a la sociedad, a otras sociedades que se pelliquen, que se quite la venda, de que no podemos que en nombre de la paz, hay un eslogan muy bonito que trabajamos en la comisión, en la cumbre, que la paz no nos quite la vida.
Okay. Que la paz no nos quite la vida.
Y cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra. Ese es el eslogan de los pueblos indígenas, sobre todo de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Sigan contando con nosotros para la paz, porque nosotros somos unos cultivadores de paz naturales. No son estos procesos. Nosotros venimos demostrando con unos procesos de paz hace mucho tiempo, donde resolvemos nuestros conflictos, y no solamente indígenas, sino también con otros pueblos y también con otras poblaciones como los afro, donde tenemos traslape con los campesinos, con los indígenas. Y nunca hemos tenido un enfrentamiento a machete ni nada. Podemos pelear, pero resolvemos cada rato la situación. Entonces, de esas experiencias queremos contarle, que la gente cuente cómo resolvemos con el diálogo, cómo resolvemos. A veces toca sacar una bala, pero esos son unos extremos muy berracos. Entonces, y vamos a seguir sembrando, cultivando semillas de paz en medio de cactus y espinas.
Muchas gracias, Silsa.
A ti, corazona.